La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. La fiesta final del fútbol mexicano entregó todos los espacios. 8 clasificados, 3 favoritos, 2 sorpresas y 3 invitados de relleno. Y cuando no podía pasar nada peor para Liverpool, pasó. Aumentan los problemas para el choque de vuelta ante el Barcelona en Champions. América y Cruz Azul se vuelven a ver las caras en una liguilla. Muchos puntos a tomar en cuenta en la llave más apasionante de todas. Zinedine Zidane ya comienza a pulir su plantilla. Ya le avisó a los jugadores que no tomará en cuenta la próxima temporada.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy buenos días, bienvenidos en este lunes 6 de mayo del año 2019 a esta nueva edición de Es Así y Punto. El saludo a toda la audiencia que nos escucha a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos y más allá de las fronteras, que hay mucha gente que nos escucha en diferentes lugares del planeta gracias hoy a las facilidades que da la aplicación de ESPN. Recuerden que también pueden escuchar el programa a través del podcast, que apenas terminado, el show apenas terminado, el programa está a disposición de todos ustedes. Los invitamos, como es costumbre, para que envíen sus mensajes. Tienen dos caminos: a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También lo pueden hacer a través de la página de Facebook de Es Así y Punto. Se definió la liguilla, ya están los 8 clasificados, 10 equipos que se van de vacaciones, algunos de ellos a trabajar mucho y duro, pensando en el nuevo campeonato, y 8 que comenzarán a partir de este miércoles la lucha por el título. Tijuana ante León, Pachuca Tigres, Necaxa Monterrey y América ante Cruz Azul. Se viene una gran liguilla. Se viene una gran liguilla por el nivel de muchos de estos equipos. Y muchas veces no soy de pronosticar por pronosticar. Simplemente me gusta analizar cuando uno da un candidato o ciertos candidatos, o por lo menos comienza a ver qué puede llegar a pasar en un torneo. No hay que saber más para acertar, simplemente esto es fútbol y en el fútbol no siempre se da la lógica. En muchísimos casos terminan ganando equipos que en lo previo uno no los tenía como candidatos, pero hay que mencionarlo cuando no son candidatos. Hoy les digo algo, y lo digo hoy, lunes, antes de comenzar la liguilla. Veo en la final del campeonato de este Clausura Mexicano 2019, atención, al ganador de la serie, América Cruz Azul, contra un equipo regiomontano. El ganador de la serie, América Cruz Azul, contra un equipo del norte, lo veo en la final. Dado el análisis que uno hace de lo que puede llegar a pasar en las diferentes llaves y cómo se puede dar el camino. Ojo, que aquí no están armadas las llaves como pasa en algunas competencias, que el ganador de 1-2 enfrenta al ganador de 3-4. Acá León va a enfrentar, si pasa a Tijuana, al peor clasificado en la general de los que lleguen a semifinales. Entonces el orden de enfrentamientos no se sabe hasta que no se terminan de culminar los partidos de cuarto de final. Habrá que ver qué pasa. León le toca con Tijuana. El nivel es muy diferente de un León que ha sido la sorpresa del torneo, que ha sido muy regular, que ha ganado. Que viene de una racha impresionante, por más que la cortó Chivas en aquella victoria en condición de local, pero igualmente no hay que quitarle nada de crédito al conjunto de Nacho Ambriz, donde tiene enfrente a un Tijuana que hizo mucho esfuerzo para llegar a esta liguilla y entra en el último espacio, en el último lugar, tras la goleada a Puebla en el 4-0, donde el equipo de Chelis, bueno, quemó las naves, no tenía otro, y la aprovechó el conjunto fronterizo para lograr la clasificación. Ahora, cuando uno analiza lo regular que ha sido León y lo irregular que ha sido Tijuana, donde tuvo partidos, por ejemplo, el encuentro frente a Lobos en condición de local, con todo servido para acomodarse, y terminó perdiendo, no nos da una garantía a Tijuana de dar mucha batalla en esta liguilla. Una sensación simple que León tendría que pasar por Tijuana, con no facilidad, porque en la liguilla no es fácil, no es fácil, y hay que saber jugarla, pero que va a lograr sacar una diferencia, hasta lo podría sacar en el partido de ida como para meterse fácil en semifinales, sin demasiado sufrimiento, sin demasiado juego en el partido de revancha de decir, termina pidiendo la hora. Hoy tiene una idea futbolística León que la lleva a cabo muy bien, a diferencia de un Tijuana que ha cumplido con esta clasificación a liguilla. Habló Nacho Ambriz, que dio algunos conceptos de lo que hizo el equipo, y la verdad que lo de Nacho ha sido espectacular. Ha sido el técnico del campeonato, sin lugar a dudas, independientemente de lo que pase en liguilla.
Valorar también la afición que nos ha venido a apoyar en cada 8 días. Aún así, en el principio, cuando pareciera que estaba dudoso todo por 2-3 resultados que no nos permitían a lo mejor confiar en el equipo, hoy es aplaudir de todos los que conformamos la plantilla, de Jesús Martínez, que es en la cabeza de todos nosotros, pero más al jugador. Hoy verdad que es aplaudir que hemos hecho un gran torneo. Hemos puesto una marca histórica que la primera parecía difícil que la podíamos romper, después la hemos superado, y hoy no me queda más que aplaudir de verdad a todos que pueden, ustedes también que están alrededor de nosotros.
¿Qué audio más malo? Me tengo que disculpar con la gente. ¿Qué audio más malo de Nacho Ambriz? Ni yo entendí lo que dijo. Estando aquí me imagino la gente. Dijo que hay que aplaudir lo hecho por León. Y es verdad que hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo. Ahora tendrá que tener el pulso para saber jugar liguilla, que es otro campeonato, que es otra historia. Habrá que ver cómo le queda a León esta instancia. El hecho de terminar primero da ciertas facilidades. ¿Cuál es, por ejemplo? Que enfrenta al más débil de todos, a Tijuana. Y eso lo va fortaleciendo en este camino que son 3 instancias. Donde ganándolo a Tijuana ya está entre los 4 mejores. Ahí, claro, va a tener un rival mucho más complicado, mucho más difícil en esa próxima instancia, y posiblemente América o el propio Cruz Azul, que tiene más experiencia en estas instancias decisivas. Pachuca enfrentará a Tigres en otra llave donde lo de Tigres ha sido muy regular, también muy, muy bueno el Tuca Ferretti, ha jugado un gran campeonato, ha sido sólido defensivamente, desde las primeras fechas ya el equipo comenzaba a acomodarse en el campeonato y con su sello futbolístico, un equipo de propuesta, de manejo de pelota, que maneja bien al rival, enfrenta a un Pachuca que cumplió Martín Palermo, porque lo mete en liguilla, porque logra el cometido y el objetivo que es estar entre esta fiesta final. Y le puede hacer partido, sí. Le puede complicar la serie de Pachuca, sí. Pero hay una diferencia a favor de un Tigres que también tiene mucho colmillo, mucho oficio, gran plantel. Hay una cuestión física que siempre mencionamos en la liguilla de lo que es partido miércoles, partido domingo, o jueves y domingo, miércoles y sábado. Y eso desgasta. Y hay que estar preparado mentalmente y físicamente. Y Tigres está preparado. Habrá que ver si da la talla a Pachuca, que lo vemos como otros equipos que llega para completar el cupo de 8. Pero que rápidamente va a quedar fuera de la misma. Palermo seguramente opina diferente, ¿no es así?
Ahora estamos en iguales de condiciones todos. Creo que ahí se verá la capacidad, el carácter, el equipo que uno quiere ver y que encuentre respuestas en estas circunstancias. Y bueno, todo se va a igualar en la medida que cada uno se crea que está en el mismo nivel competitivo. Obviamente que hoy, viéndonos en la posición que terminamos, creemos que no estamos para competirle a León, pero hoy no se vio una diferencia tan grande como para decir que no podemos estar a la altura de León. Entonces eso es lo que me da tranquilidad.
Da algunos conceptos interesantes Palermo, que sabe, por su experiencia como futbolista, de estas instancias de partidos de ida y vuelta. Conoce, porque con Boca lo hizo en Copa Libertadores, porque aquel Boca de Carlos Bianchi se potenciaba en esas instancias de ida y vuelta, y es ahí donde hay que saber manejar las series, hay que tener cabeza, y donde, ojo, lo siguiente, tiene una instancia de desempate esta liguilla, que un equipo que puede ser octavo o que puede ser séptimo, ante 2 empates puede clasificar, simplemente por marcar un gol fuera de casa. Es decir, Pachuca empata 0-0 con Tigres como local. Empata 1-1 en el Universitario, clasifica Pachuca. sin ganarle a Tigres, aunque sea el séptimo contra el segundo. Algo que no estamos de acuerdo. Habría que premiar mejor a los equipos ubicados en los puestos de arriba. Y Necaxa enfrenta a Monterrey, donde Monterrey se sacó un peso de encima grande en haber salido campeón de CONCACAF. No por haber ganado CONCACAF, porque ya la había ganado anteriormente, porque logra ganarle a Tigres. Y eso da confianza y da un envío anímico espectacular. Diego Alonso se dio el lujo de dar descanso a algunos jugadores importantes, como Funes Mori, como el caso del portero. Pero enfrenta a un Necaxa que ha dejado buena imagen, pero su mejor futbolista, Brian Fernández, no estará. No contar con Brian Fernández para Necaxa, un Brian que le solucionó cantidad de partidos, es mucha ventaja. Es muchísima ventaja. También Monterrey es un equipo de liguilla. También es un equipo con experiencia en estas instancias. A diferencia del conjunto de Memo Vázquez, que ha estado a la altura del torneo, sin un plantel espectacular, pero da la sensación que también es otro de los conjuntos con Tijuana, con Pachuca, que tendrían que irse tempranito de esta liguilla. Si se da la lógica, León, Tigres, Monterrey y el ganador de América Cruz Azul estarían en semifinales, lo cual habría nuevamente un clásico regiomontano Tigres-Monterrey, y por eso decíamos, de esa clasificación, de ese Tigres-Monterrey, estaría un finalista del torneo. León tendría que enfrentar a un América o un Cruz Azul con mucho más oficio y que aparte llegaría motivado por el enfrentamiento entre ellos. Y perfectamente hay un América o un Cruz Azul le pueden eliminar al equipo de Nacho Ambriz y llegar a la final. Una liguilla que apasiona, pero que sin dudas el mejor partido de todos es América Cruz Azul. Pero eso lo dejo más tarde, aquí, en Es Así y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es Así y punto.
Gracias Sergio Alejandro por su dibujo que me manda. A veces me siento así, es verdad. Chocolate dice, no puedo creer que no dé favorito al León. Si es que es el que mejor juega, sería un fracaso si no es campeón. Y el Cruz Azul se le nota el miedo de jugar versus América. Y el América, sin jugar a nada, tiene la suerte de jugar con el VAR a su favor. Saludos. Bueno, lo de León, una cosa es la etapa regular, otra cosa es la liguilla. Hay que estar preparado para jugar liguilla. Es muy diferente al estilo que se juega en la etapa regular, en muchos casos. De ahí habrá que ver qué personalidad, qué fútbol, qué variantes tiene para el manejo de esa instancia decisiva. No lo vio León para ese título. Pero después habrá que ver en la cancha y si León me tapa la boca, que me la tape. Perfecto. En cuanto a Cruz Azul, yo no creo que Cruz Azul tenga miedo, porque tampoco ha mostrado el miedo. Yo no escuché a nadie que dijera, tenemos miedo de enfrentar al América. El VAR ha ayudado al América, pero el América también ha hecho las cosas mejor que muchos equipos para estar donde está. Dice MP, estos equipos grandes como Cruz Azul, Monterrey y Tigres deberían generar jugadores mexicanos y exportar a Europa, uno o dos al año. Ninguno da oportunidades. América y Pachuca son los únicos que trabajan con fuerzas básicas. Sí, es poco lo que aporta Cruz Azul, Monterrey y Tigres, aunque Monterrey sí aporta algo, ¿no? Tiene el caso de Jonathan, tiene el caso de este muchacho Carlos Rodríguez. Tiene jugadores, pocos. La idea de ellos es plantel competitivo a través de la chequera y buscar campeonatos. Un día un técnico, yo conté por aquí, un técnico que dirigió en México, me contó que en contacto casualmente con un dirigente de uno de estos equipos que usted menciona, le dijo, no nos interesa invertir en fuerzas básicas. No nos interesa gastar millones y millones en fuerzas básicas para de repente sacar un jugador. Hacemos lo simple, lo básico, lo elemental. Nada de preparar a los jugadores con un cuerpo técnico, médico, especial, espectacular. No. Si sale, alguno sale. Si no vamos y compramos, y nos sale mucho más barato. Es así, y punto.
Consiente a mamá en su día. Envíale dinero con Western Union desde una agencia local por WU.com o nuestra aplicación. Envía dinero con Western Union hoy.
Malas noticias para Liverpool, que mañana buscará la heroica ante el Barcelona intentando levantar un 3-0 para llegar a la final de Champions. No juega Mohamed Salah, quien ha sido descartado por el técnico Jürgen Klopp después del encontronazo que sufrió el sábado con Martin Dubravka, con el portero del Newcastle. Pero escuchemos lo que comentaba casualmente Klopp al respecto sobre esta situación de Mohamed Salah.
Jürgen, ¿nos puedes poner al tanto sobre Salah y Firmino? Con o sin ellos, ¿cuál es la propuesta para remontar? Ambos no estarán disponibles para mañana. La propuesta es que tenemos que salir a ganar el partido. Es lo que pienso.
Ir a ganar, a golear y encontrar algo que no tuvo en el partido de ida, efectividad. Ahora, ¿cómo encontrar efectividad cuando dos titulares como Roberto Firmino y como el propio Mohamed Salah no van a estar en el campo de juego? Es muy difícil, es muy complicado. Es una empresa durísima para Liverpool. No imposible, no imposible, pero dentro de un esquema bien trabajado, con Mané como el tercer delantero y de los tres hombres en punta que hacen tanto daño, dos están fuera por lesión. Entonces, ¿qué le queda a este equipo de Jürgen Klopp? Que de por sí tiene que jugar un partido espectacular, con una contundencia brillante y sólido defensivamente. Y qué difícil que es ser sólido defensivamente cuando enfrente va a estar Messi y va a estar Suárez. Todo hace indicar que esto está ya prácticamente definido. Pero el fútbol, siempre hay que abrir esa posibilidad. El Barcelona tiene el antecedente de lo que le pasó con la Roma, que tras un 4-1 el partido de ida perdió 3-0 y quedó eliminado. Ahora, claro, el 3-0 llevaría el partido a la larga. Y es raro que Valverde no haya aprendido de aquella lección y no vaya a repetir los errores que tuvo en aquel encuentro en el Olímpico de Roma. Esto es fútbol y todo es posible, pero todo apunta a un Barça finalista de esta Champions. Es así y punto.
Es así, punto, es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straight Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Felicitar a la gente del Club Atlético San Luis que le ganó a Dorados por 1-0 y ascendió de esa manera a la máxima categoría del fútbol mexicano. Y hay que felicitar porque qué regular que fue el conjunto de Poncho Sosa. Sexto ascenso que consigue Alfonso Sosa en su carrera. Estamos hablando de un equipo que fue campeón de la apertura y campeón del clausura. Ganó ambos torneos. Casualmente ambas finales se las termina ganando a Dorados, al equipo de Diego Armando Maradona. Que igualmente hay que destacar lo de Maradona. Porque un Maradona criticado, y mismo por nosotros como director técnico, llegó a las dos finales. Pero perdió contra el mejor. Porque fue el primero en la etapa regular, porque logró ganar ambos torneos y porque nadie le puede cuestionar absolutamente nada de la manera que consigue este ascenso. Dorados tendrá que aprender y mantener un plantel, reforzarlo, ¿por qué no mantener a Maradona si tiene cierto interés? Y de esa manera buscar el ascenso el año que viene. San Luis sí es equipo de primera división y Alfonso Sosa, su técnico, dijo esto.
Afortunadamente se pudo consolidar esta final. Yo creo que no fue bien jugada, fue mucho músculo, fue mucho correr y demás. En cuanto a calidad yo creo que se quedó corta, pero finalmente y aprovechamos también una equivocación del equipo rival. Luego así se presentan los partidos, hay que entender cómo hay que jugarlos, no cualquiera lo entiende. Y finalmente por méritos propios y además también el gran trabajo que ha hecho Dorados es para destacar con la mano de Maradona desde su llegada a esta categoría, pero alguno tenía que ganar, afortunadamente nosotros lo conseguimos.
En este equipo de Dorados, en este equipo de San Luis, perdón, y durante los festejos del ascenso, el consejero delegado del Atlético de Madrid, que es el equipo que ha invertido en San Luis, Miguel Ángel Gil, aprovechó para hablar un poco de esta situación y habló del fútbol de México y dijo: he hablado con los directivos de la federación y creo que se trata de que todos tengamos una idea común, que es hacer más fuerte la estructura del fútbol mexicano. Y para mí pasa por tres principales. Uno, el factor económico, que es esencial, que haya mucha más transparencia entre la relación clubes y liga. Transparencia. ¿Dónde se metió? Dos, la venta centralizada de los derechos de televisión. O sea, que vender los derechos de televisión, dice, de manera conjunta, no de manera individual. Toda la liga que le venda a un medio. Y no simplemente que América venda por su lado, Cruz Azul por su lado y San Luis por su lado. Y dijo, tres, conseguir una competición donde participen el resto de los países norteamericanos. Que es lo que se habla, jugar con la MLS. No va a ser fácil. No es fácil. Pero ojo, que Atlético de Madrid se mete ahora en la Liga MX. y para Miguel Ángel Gil. Una cosa es la Liga de Ascenso, donde tenía poca importancia, donde lo escuchaban poco, donde tampoco tenía que estar codeándose con los grandes dirigentes que manejan el fútbol de México. Ahora se metió en la Casa de los Lobos. Ahora se metió en un lugar donde va a chocar con realidades que se manejan en México. Ojalá que pueda cambiarlas por el bien del fútbol mexicano. Pero sabemos que más que complicado. Es así. Y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así. Y punto.
Este fin de semana Levante le ganó 4-1 al Rayo Vallecano y el equipo de Paco Gémez descendió de categoría. Su nuevo descenso para el conjunto del Rayo Vallecano y un nuevo descenso para Paco Gémez, que ya bajó dos veces de categoría con el mismo equipo. También descendió con Las Palmas y también estuvo cerca de descender con el Málaga. Después se fue antes del descenso, pero lo dejó en una pésima ubicación. Huesca perdió ante el Valencia 6-2 y también bajó de categoría. Falta por definir el tercer equipo que descienda. El otro día hablaba de esta situación del Rayo Vallecano y de Paco Gémez más puntualmente. Un Rayo Vallecano que lamento mucho su descenso, no tanto de Paco Gémez, porque no tengo nada en contra de Paco Gémez personal, pero sí como técnico, un fútbol que no es para un conjunto que intenta mantener la categoría. Pero lo que más me ha molestado, todas sus declaraciones, siempre agresivas, en muchos casos fuera de lugar, cuando estaba dirigiendo a la máquina cementera del Cruz Azul. Y poniendo en la mayoría de los casos a nosotros, a los periodistas, como los culpables, como los villanos, como los responsables de ciertas situaciones cuando él no podía manejar al conjunto cruzazulino y especialmente sus actitudes, su carácter, su forma de ser. No éramos nosotros los culpables, el culpable era él, que así como tomó malas decisiones, sigue tomando malas decisiones en su vida, porque agarró a un Rayo Vallecano ya en zona de descenso, lo agarró en zona de descenso, claro, con la esperanza de salvarlo, no lo salvó, pero sigue poniendo estrellitas negras en su currículum con otro descenso más, especialista en bajar equipos de categoría. Vas a recordar a JJ López una historia similar. Pero bueno, ahora seguramente va a dirigir en la segunda categoría buscando regresar al máximo circuito a ver si ahí sí puede implementar su estilo de juego. Señores, América Cruz Azul, el partido que llama la atención o la serie que llama la atención de esta liguilla de México. Sin duda que era mejor evitarse, para ambos era mejor evitarse y no enfrentarse, porque es una instancia donde cualquiera de los dos hubiese preferido un Pachuca, a un Necaxa, a un Tijuana. Pero ojo, para América, que perdió un poco de espacio en los últimos partidos y tuvo que colocarse en el grupo de los de abajo, y me refiero de los de abajo del quinto al octavo y no los de arriba, que es el primero al cuarto, cuando uno miraba el panorama, cómo le quedaba a la América, era mejor enfrentar a un Cruz Azul que lo tiene de hijo y que le ha ganado en los últimos tiempos o no ha perdido hace muchos enfrentamientos, creo que son 14 enfrentamientos que no ha perdido y le ganó la última final, que enfrentar a un León, que enfrentar a un Tigres o enfrentar a un Monterrey, que especialmente Tigres y Monterrey tienen mucho más oficio para estas instancias de cuartos de final. Dentro del panorama para la América era mejor Cruz Azul que el resto. Que el resto de los grandes de arriba, digo, de los candidatos de arriba, incluyendo León, pese a lo que decíamos de León en la primer segmento. Claro, para América era más fácil Pachuca, pero ya era complicado enfrentar a los de abajo cuando el mejor puesto que podía aspirar a América era quinto y era complicadísimo obtener ese cuarto lugar. Claro, para Cruz Azul es mejor enfrentar a América ahora que una final. Cruz Azul tiene que ganar el campeonato, tiene obligaciones de campeonato. Y si se va a cruzar con América, mejor que se cruce en cuarto de final. Por dos motivos. Porque enfrentar nuevamente una final al América ya es recordar el pasado. Y hoy no puede Cruz Azul recordar el pasado. Su pasado lo condena, su pasado no es bueno. Y mejor no recordarlo. Entonces, si va a quedar eliminado con América, mejor es quedar eliminado en los cuartos de final y no nuevamente en una final. Pero si le gana el América, da un paso, rompe esa barrera frente al América que le puede transmitir, es el año donde vamos a romper nuestras barreras. Y esa, por supuesto, incluir la segunda, que es mucho más complicada, que es la barrera del título. En lo futbolístico, América tiene más recursos técnicos, tiene mejor plantel, tiene mayor variantes a la hora de apostar a un cambio en el banco de suplentes, pese a la ausencia de Benedetti, que es una ausencia importante, pero igualmente, mirando las opciones dentro del banco, hoy cuenta con mayor posibilidad de mejores cambios, si quiere rotar algún puesto, si tiene que recurrir por alguna lesión a algún suplente, Miguel Herrera, que el propio Caixinha. Y eso es importante, porque uno, si el equipo no responde en la cancha, mira hacia el banco buscando respuestas. Y hoy América tiene más que la del equipo cementero. Tácticamente, Caixinha le puede sacar una pequeña ventaja a Miguel Herrera, una pequeña ventaja. La Volpe se la sacó en aquel partido, por ejemplo, Toluca-América. Se la sacó. América tiene jugadores desequilibrantes en momentos importantes que aparecen. Pero es un conjunto de la América que en lo táctico no marca tanta diferencia. Si hay un gran impulso en lo que es el mensaje de Herrera, que es muy bueno, un mensaje que entusiasma, que lleva al equipo a pasarle por encima al rival, y por algo le va también en los clásicos a Miguel Herrera. Pero tácticamente Caixinha es un hombre donde estudia mucho al rival, donde puede llegar a sacar una pequeña ventaja para así tratar de quedarse con esta durísima serie. Los últimos resultados juegan a favor del América y eso pesa. Pesa en la cabeza de un Cruz Azul que tendrá que trabajar el aspecto mental, tanto como el aspecto táctico y futbolístico. Porque tiene que deshacerse del pasado. Tiene que deshacerse del hecho de no poder ganar al América. Siempre va a existir un día que se corte esa racha. Y bueno, ilusionar al futbolista que el momento puede llegar a ser ahora. Es el camino y el trabajo que tiene que hacer Caixinha y su cuerpo técnico. Porque esta América llega en ganador contra Cruz Azul. Y sentirse ganador es un extra. Es un extra. Algo muy importante es la contundencia. La contundencia. Que en cierta manera la ha mejorado Cruz Azul con Milton Caraglio. Ha encontrado el gol. Por algo terminó un Caraglio que fue suplente en el arranque del campeonato. Y los primeros, creo que fueron 6 partidos, no arrancaba. Cauterucho era el titular. Después le fue dando el respaldo, al punto que terminó tercero en la tabla de goleadores con 11 goles, Caraglio. Termina cumpliendo, pese a ese arranque de campeonato con apoyo a Cauterucho y con un Caraglio que era suplente. Y jugaba poco y nada. Pero después, cuando le dio la oportunidad a Caixinha, el equipo mejoró y Caraglio lo potenció en ataque. América tiene más contundencia. América hace diferencia en la pelota parada. Hacen goles los centrales. Viene Valenzuela, viene Aguilera y hace gol. Viene Bruno Valdés y hacen gol. Edson Álvarez hace goles, Guido Rodríguez hace goles, y ni hablar de los hombres de adelante. Especialmente Nico Castillo, que es un gran delantero. O sea, tiene mayor contundencia el América. Y es clave. Yo recuerdo aquel partido de ida, y cuando juegan la final 0-0, fue más en la intención América, pero tuvo 2 situaciones claras Cruz Azul. 2 clarísimas. Una de ellas, recuerdo que pega en el poste. Claro, de haber tenido cierta contundencia, capaz que manejaba de otra manera la revancha. Que fue un partido tan cerrado y no supo manejarlo después de aquel 0-0. Son 2 equipos más de respuesta que de propuesta. ¿Y a qué me refiero? América va a trabajar su partido no intentando imponer condiciones, tratando de ver qué va a hacer Cruz Azul, cómo va a contrarrestar lo de Cruz Azul, para ellos hacer daño. Y Cruz Azul también es un equipo que trabaja los partidos de acuerdo al rival, no lo juega siempre igual. En algunos maneja más la pelota, en otros juega más con la pelota larga, en otros más presiona más adelante, en otros se para más y busca la presión en el medio, de acuerdo a lo que haga el rival. Hay equipos que les gusta imponer su estilo de juego, independientemente del rival. Hay otros que no, que reaccionan más a lo que va a hacer el equipo que está enfrente. Y esos son tanto América como Cruz Azul. América se siente muy cómodo contragolpeando y esperando al rival. Y con 2 hombres como Ibargüen y como Renato Ibarra, veloces, encaradores, que buscan mucho por fuera, que buscan mucho la diagonal, se hace dificilísimo de contener. Desde ahí donde habrá 2 situaciones similares. Quien logre imponer más condiciones, pero controlar al rival, va a sacar alguna pequeña diferencia. La serie va a ser tan pareja seguramente como fue la última final, y tan cerrada como la última final en 180 minutos. Si a usted no le gusta el aspecto táctico, si quiere emociones, si quiere muchos goles, vaya a ver otra cosa. Vaya a ver otro partido. Recuerda algún partido del pasado, porque acá no va a haber ni muchos goles ni seguramente muchísimas emociones. Pero si va a jugar con muchísima intensidad, va a ser una serie muy, pero muy pareja. Y dentro de esta paridad que puede existir, hay que decirlo. Si hoy me apuran por un favorito, ese es el América. Aunque me encantaría que Cruz Azul ganara el campeonato y dejara fuera el equipo de Miguel Herrera. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo.
Es así, y punto.
Según publica Marca, Zinedine Zidane ya le habría comunicado a tres jugadores que no va a contar con ellos la próxima temporada. Hablamos de Dani Ceballos, de Marcos Llorente y del propio Gareth Bale. Ceballos como Llorente no era de extrañar, por supuesto, si analizamos que nunca se consolidaron, que eran parte de un plantel donde jugaban poco y nada, cuando jugaron no marcaron diferencia ni tampoco demostraron tener condiciones para una camiseta tan pesada como la camiseta del Real Madrid, una camiseta con tanta historia, con tantas obligaciones. Lo de Gareth Bale termina siendo un fracaso que decepcionó a todos, entre sus actitudes, sus cuestiones físicas, pero ojo que de esta manera que habla el Real Madrid y que se hace pública, es verdad, no oficialmente, pero que se conoce lo que Zidane les habría dicho, se abre la puerta a cotizaciones baratas. Porque ahora cualquier equipo que quiera a estos jugadores, especialmente Gareth Bale, va a ofrecer mucho menos de lo que realmente vale o pagó el Real Madrid en su momento. Por otra parte, hablando de futuro, habló Tomás Boy sobre el tema de Chivas, pensando en el nuevo campeonato y a ver si le dan la oportunidad para que siga. ¿Qué dijo el jefe?
Que no podría tomar cartas en el asunto ahorita con ustedes en ese aspecto. Primero tendría que hacerlo con mi directiva en caso de que me lo pidiera. O sea, mi obligación es hacer el plan, es buscar cómo asociarme con mi directiva en el trabajo de formación de una plantilla o de un nuevo campeonato. Eso sería el trabajo de cualquier entrenador. En este momento algún avance tengo con haber estado con el equipo, aunque sea cuatro partidos. Pero no puedo determinar ahorita, aunque tengo algunas ideas. Si me lo piden, con mucho gusto, mi directiva, yo lo acepto. En lo que es aprovechamiento, la verdad, no me fue tan bien. Pero en la parte de la evolución del equipo y de lo que yo confirmo, que es que este equipo podía haber jugado muy bien al fútbol y tener un rendimiento más estable que nos hubiera permitido estar con mucho más puntos. Y
podría haber jugado bien, pero no jugó bien. Tomás Boy hoy no lo veo para seguir. Tiene mejores opciones Chivas que contar con Tomás Boy. Y lo peor del caso, que si apuesta a Tomás Boy, es una apuesta 5 o 6 fechas, 8 fechas. Y si no le va bien, lo va a terminar despidiendo. Porque la constante de la directiva. Hay que ahora aprovechar el tiempo, la larga pretemporada, el espacio para poder reforzar bien el plantel, un técnico con una idea fresca, y de ahí trabajar estos meses hasta el comienzo, fin de julio del próximo torneo. Chivas tiene que aprovechar cada segundo porque si no va a sufrir mucho en el próximo torneo en el tema de la porcentual. Y Chivas tendrá que estar pensando en los primeros puestos y no en los últimos. Es así y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.